Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bien, amigos, 11 y 21 minutos de la Ciudad de Buenos Aires y estábamos charlando poco porque no hablamos, porque nos va mal cuando lo hablamos antes del aire, porque terminamos preguntando toda la curiosidad que nos da.
Sí.
Entonces está nuestra invitada, pero ahora sí le vamos a hablar, le damos la bienvenida. Primero, el contexto de esta invitación tiene que ver con que hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos, el jueves 30 de mayo, hoy, Día Nacional de la Donación, en conmemoración del nacimiento del hijo de la primer paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público. En lo que va del 2019 se realizaron 356 procesos de donación de órganos que permitieron 736 pacientes en la lista de espera que reciban un trasplante, 201 trasplantes más que los realizados en el 2018. Bueno, nada, es muy importante, pero a veces uno... Un tema es una estadística que uno da, uno charla, uno dice. Y otro tema es escuchar alguna historia que pueda mostrar que esto sea así. Por eso invitamos a Daniela Romero Iso, campeona mundial de natación de trasplantado, ¿verdad? ¿Cómo le va, Daniela? Buen día.
Hola, muchas gracias.
Está con su, con su mamá. Es muy alegre usted, ¿puede ser?
Sí.
Sí. Sos alegre, ¿no?
Demasiado alegre.
Demasiado, no, a mí me parece que nunca es demasiado, pero está bueno. Vamos a bucear un poco tu historia. ¿16 años tenés?
16 años.
El tema es que vamos un poco a indagar porque quizá esa alegría tenga que ver con cosas que te han sucedido que está bueno para charlar, ¿no?
Claro.
Bueno, la historia de ella es, a los 3 años te detectaron una falla cardíaca.
Claro, en realidad a los 2 años y 10 meses... me diagnosticaron con una miocardiopatía dilatada. Eso quería decir que tenía el corazón agrandado. Uh-huh. Ejemplo, yo, si ahora tengo 2 años y 10 meses, tendría el corazón de su edad. Y bueno, me detectaron eso, estuve un mes bajo tratamiento de medicación, uh-huh, que me mantuvo estable hasta principios de abril, que fue cuando tuve una recaída muy grande, que hizo que entrara en lista de emergencia nacional para trasplante cardíaco, y estuve en lista de espera 35 días en coma farmacológico y hasta que
claro,
el 5
para,
de
para
mayo,
que no se dañen el resto de los órganos.
Claro, porque es como evitan que todos los órganos que tenemos en el cuerpo, a causa de un órgano, fallen todos los demás.
Claro, claro. Y sí,
y más fundamentalmente
más el corazón es el motor.
Claro, entonces fue preferible ponerme en coma para mantenerme estable.
Y vos ahí no sabías, me permito preguntarle a tu mamá,
sí,
que está acá. Buen día, ¿cómo le va, mamá?
Hola, buen día a todos.
Escúchame, igual ese momento no se lo regalo a nadie, ¿no? Esos días que tu hija la ponen en coma farmacológico y no te dicen cuándo va a venir un órgano como un corazón para que, ¿no?
Es no, como... exacto. Es una espera que no se sabe cuándo se termina. Empieza ese día, y bueno, obviamente, tener un hijo, yo siempre digo, todo es feo, tener un familiar que está grave, es duro para cualquiera, pero cuando se trata de un hijo, la cosa es mucho peor siempre, así que, bueno.
¿Cómo hiciste como mamá?
Como mamá había que sostenerla a ella, claro. Ese era el problema. Y la realidad que, no sé si ventaja o no, pero bueno, era la primera y era la única, y después, bueno, siguió siendo la única por todo lo que siguió. Entonces, no había otra cosa que dedicarse a ella.
Bien.
24 horas del día a sostenerla a ella, más allá de que ella estaba en coma, de que sí nos escuchaba, como decían los médicos, háblenle, porque ella escucha, pónganle sus canciones favoritas, léanle lo que ella leía, todo eso. O sea que yo me dedicaba a eso, a
bien,
tratar de sostenerla de esa forma que lo indicaban los médicos, ¿no?
¿Y a los 35 días llegó?
Claro, a los 35 días que entré en coma, un 5 de mayo, llegó el órgano.
¿De dónde llegó, se sabe?
De Olavarría.
De Olavarría, pero sí, la familia es de Azul. Estaba internada la donante en Olavarría.
Uh-huh. Claro, que tiene que ser un órgano tiene que ser un corazón De la edad de la nena, ¿no?
O sea,
que también es triste, ¿no? Esa de claro. Donde viene, pero por otro lado...
Salva
una, ¿no? Pero digamos, es un tema este que está bueno, que es difícil charlarlo.
Es trágico. Pero es esperanzador y hermoso también.
Pero es hermoso, sí. Porque si uno no... Si no está esa donación, las dos personas...
Es difícil, como uno dice, cuando llega el día en que fue trasplantado, que todos decimos, todos los trasplantados dicen, es su segundo cumpleaños, su nueva vida. Es difícil el festejo.
Claro.
El festejo, como es difícil hoy, en el Día Nacional de la Donación de Órganos, el festejo. Pero más que nada es siempre, como decimos, un agradecimiento. Es honrar la vida, es un agradecimiento a todos los ángeles donantes. De la mejor manera que uno pueda hacerlo, que es esta, ¿no? Como hace Dani, siguiendo su vida normal, estudiando, haciendo deportes.
Honrando ese corazón, sí.
Y si lo vemos del lado que un donante salva hasta 7, 8 vidas, es fabuloso.
Es fabuloso, así que.
¿Y vos sentís en tu corazón, eso como medio inexplicable, sentís en tu corazón a ese otro corazón, a esa otra personita?
Y sí, creo que al tener tan presente todo lo que pasa el día de hoy, cómo vivo mi vida, hace que yo sienta como tipo de otra manera distinta el toda la vida, el corazón, ver de otra manera las cosas.
Ese momento, el corazón, que por supuesto que no fue rechazado, que eso es una bendición, ¿no?
Sí.
Y ahí, de golpe, los médicos te indican a vos que está bien.
Que está todo bien, o sea, siempre en un trasplante hay que esperar 72 horas críticas que justamente no pase esto, que no haya un rechazo importante. Igualmente el rechazo se puede dar en el transcurso de toda la vida de un trasplantado, no es solo en el momento esas 72 horas después del trasplante. Pero bueno, Dani ha tenido alguno que otro, pero se sale con medicación generalmente.
Por ley no pudiste conocer de dónde vino, ¿no?
Yo la realidad que recibí una carta de la familia donante.
Ah, porque la donante puede mandar una carta.
Exactamente.
Si quiere comunicarse ella con vos.
Exactamente, porque en su momento, como yo digo, hace 13 años atrás no teníamos la tecnología de hoy día, no teníamos redes. Entonces con lo único que contábamos era con la prensa y bueno... Llevamos el caso a la prensa.
¿Y?
Y entonces de ahí es que la familia donante fue haciendo, hilando, vamos a decir. Y
entendiendo que era que
y sabiendo
la tenía
que
Dani.
Era había sido ella la receptora. Y a las 24 horas me envió a Favaloro, a Fundación Favaloro, donde fue ella trasplantada, una carta.
Wow.
Diciéndome que estaban siguiendo el paso a paso
y
de Daniela, la
evolución.
No, después por cuestiones de la vida no nos conocimos, nos mantenemos en contacto por mensaje
por carta,
y eso, pero en persona.
Bueno, y Daniela creció, Daniela siguió adelante, y un día que te dijeron que tenías que nadar.
La realidad yo empecé a nadar por recomendación médica de mi doctor, porque me dijeron que haga algo la
nena. Es el mejor deporte, digamos.
Que no se quede quieta, muévanla, que haga algo. Entonces, un año después del trasplante, más o menos, empecé con natación y empecé con los entrenamientos hasta que en un momento surgió la oportunidad de competir en olimpiadas para deportistas trasplantados. Y me lancé a la pileta de la nada y nada, con los mejores resultados, por suerte.
Pero pará, vos te dijeron nadá, que es buena, hay que mover a la nena.
Sí.
Fuiste a nadar... De golpe dijiste, soy buena, hay una competencia y terminaste siendo la campeona de...
En ningún momento dije que fuera buena, pero cuando surgió la oportunidad y con tal de demostrar lo que pasa después de un trasplante, dije, bueno, vamos a hacerlo.
Tenés más de 20 medallas.
Claro.
Ah, bueno.
Sí.
Claro, bueno, son las coleccionamos.
Sí, pero son medallas que demuestran que se puede después de un trasplante.
Es un mensaje menor el que se puede. Para ti misma recordarte que tienes esta nueva posibilidad de hacer incluso las carreras. O sea, es una bendición estar ahí para poder hacerlo.
Claro, yo lo hago más que nada por eso. No me importa la medalla, el resultado final, si llegué primera, última, cuánto tiempo hice, no me importa, lo hago para demostrar que se puede.
Y este año te fuiste reconocida como personalidad destacada del deporte, ¿verdad?
Sí, en la legislatura porteña.
¡Wow!
Sí, la verdad es fue un honor. Ahí es donde te das cuenta que todo lo que uno hace tiene sus méritos y que te lo reconozcan de esa manera no tiene precio. Yo pasé por una circunstancia que nadie en la vida quiere estar, es la realidad. Pero me tocó a mí y fue un honor. No me imaginé que me iba a sentir tan orgullosa de todo.
Estamos hablando con la campeona Daniela Romero Iso, campeona de natación para trasplantados. Pero te quiero preguntar, ¿qué le dirías vos a todo el que está escuchando, sabiendo que a vos te salvó la vida y estás acá?
Sí.
La donación de órganos. Hoy en este día de donación de órganos. Entonces, vos sos la más apropiada por ahí para poder contarle a los oyentes por qué es importante donar los órganos.
Como digo siempre, los órganos nunca van al cielo. Lo necesitamos acá. La gente, creo que cuando empieza a escuchar estas historias de vida como la mía, como de mis amigos trasplantados, es donde se da cuenta qué es lo que pasa después de un trasplante y toman más conciencia. Entonces necesitamos eso, que se tome conciencia que los órganos nunca van al cielo, que los necesitamos acá.
Y más claro que eso,
y sí,
¿no? También uno dice de afuera, bueno, lo lindo de esto es tenés una vida totalmente normal, y no solo eso, sino que te superaste en algo que uno dice, mira, te tienes trasplantada de corazón, sos campeona de natación. O sea, imagino por tu personalidad esa cosa de vamos a enfrentar las dificultades y vas a fondo hasta conseguir lo mejor, ¿no? ¿Es así tu hija o no?
Es así, sí, la verdad que siempre se esfuerza, porque le cuesta, la verdad que le cuesta bastante las cosas, entonces siempre hace mucho esfuerzo para poder superarse, ya sea en estudio o en su deporte, pero también, como le digo, las recompensas están, así que una de las mayores también, más allá de tantas medallas, fue esta, lo de este año, el reconocimiento en la legislatura, así que...
¿Qué te pasó a vos como mamá de ella?
Y orgullo total.
Pero teniendo en cuenta todo, porque claro, ella no se acuerda de la primera etapa como vos.
No, seguro. No, o sea, no hay palabras para describir verla en una cama 35 días de una terapia, inmovilizada totalmente, sin escucharla, porque lo que todos papás decimos que pasamos por una terapia cuando un chico está en coma, es esto, el no escuchar. No escuchar ese mamá diario, eso es terrible. Llegar a casa y no encontrarlo, tener que esperar el otro día, tener que esperar un horario para que te lo dejen ver un ratito, porque por ahí, si las cosas no están bien en la terapia, no se puede estar mucho tiempo. Obviamente los médicos, enfermeros tienen la mejor para con todos los padres. Hacen lo imposible para que todos los padres estén, si pudieran ser las 24 horas del día, al lado de ellos, pero bueno, no se puede por circunstancias obvias. Así que pero bueno, pasa eso. Entonces, cuando uno se va 13 años atrás y la ve hoy día en esa pileta, haciendo 100, 200 metros, es como dice ella, de más está la medalla, si se gana o no se gana.
Claro.
Es esto, es verla vivir. Sí. Verla vivir la vida de nuevo.
Bien. La verdad que el testimonio es clarísimo, ¿no? Sí. Y lo interesante de esto es que yo creo que está cambiando con la ley Justina y todo, y la conciencia, ¿no? Esto de que todos donamos órganos, y a veces hay una no hay que juzgarlo, ¿no? Pero como decía ella, como una cosa de querer retener a algo que ya no está, pero que sí puede salvar la vida a otro, entonces...
A otros,
sí. Rescate y subrayo eso que dijiste. ¿Cuántas vidas por donante?
Un donante puede salvar hasta 7 vidas.
Hasta 7 vidas, sí. Gente. Yo no sé, claro, si el público sabe eso, pero claro.
De estar todos los órganos en condiciones, un donante salva 7 vidas.
Y le podés devolver la vista a uno que no ve, y podés un montón de cosas.
El hígado, el corazón.
Mientras que...
Tejidos.
Y si no donás, no podés hacer nada.
Y no...
No, o sea, acá lo ponen en el carnet, pregunto, por, en verdad, por ignorancia. En Puerto Rico, en el, la licencia eso, de conducir, sí, uno pone un stickercito que dice si es de donante, exacto, o no, en caso de algún, sí, accidente o algo así. Aquí eso,
pero
existe,
como dice Andy, sí, hoy sí, está.
No, pero hay que sacar el tabú y hablar de esto ahora, claro, porque claro, obviamente si te van a hablar del tema en el momento que acabas de perder a alguien.
Sí,
exacto.
Por eso hay que hablarlo ahora.
Claro. Tanto énfasis en la difusión, que no queremos que un 30 de mayo se acuerde nada más todos, claro, que es el día de la donación de órganos. Queremos que todos los días se hable de donación de órganos, porque necesita mucha difusión.
Y lo que dice Andy con respecto a dejarlo en claro, incluso por más que uno piensa que le falta mucho, por las dudas, yo, por ejemplo, le he dicho a mis familiares, si me pasa algo, donen todo lo que se pueda.
Exacto.
Dejarlo, no por escrito, pues, no hace falta, pero explícitamente dicho que uno quiere ser donante ahora, cuando está bien. Y decírselo a la mujer, a los hijos, a los padres, a quien corresponda.
Exactamente. Siempre lo que hablamos, los que hablan los donantes y las familias de los trasplantados, perdón, es esto. Hablemos en familia de donación de órganos. Uh-huh. Informémonos a la familia cómo es el proceso. No hagamos caso a la prensa que está mal informada o todo eso, o a la gente que habla por hablar a veces, porque a veces se hablan mal, informan mal. Uh-huh. Infórmense, verdaderamente tenemos el INCUCAI, las páginas, informémonos donde debemos, donde hay buena información para saber cómo es bien el proceso de la donación de órgano. Hoy somos todos donantes, sí, uh-huh, pero todavía seguimos con el tema de la donación pediátrica, donde los responsables son los padres.
Claro.
Y ahí es donde se nos hace difícil, porque hay muchos pediátricos, hoy son 213, si no me equivoco, en lista de espera, esperando distintos órganos pediátricos, y la verdad es mucho, 200 chicos.
Veo que estás informada al día de lo que sigue, o sea, no te despegaste del tema, todo lo contrario.
No, al contrario, exacto, al contrario, uno trata de cada día seguir informándose e informando para informar al resto, porque uno lo vivió y lo pasó. Entonces, uh-huh, trata de que, lamentablemente, sabemos que siempre alguien va a estar más en una lista de espera. Y bueno, incluso con Dani tratamos de ir a ver a pacientes para darles el apoyo, para darles el ejemplo, claro, como dice ella, de que se puede. Tal vez todos no corran la misma suerte, pero el apoyo es fundamental. La gente le hace muy bien ver que hay gente que pudo salir adelante gracias, bien, a un trasplante.
Bien. Bueno, la verdad que lo que más queríamos era compartir una historia que termina bien, que es lindo, que sí, uno la puede ver, a tu hija Daniela también, y con ganas de todo, y uh-huh, nada, nos parecía que en este día queríamos contar una historia linda. Lo más importante, creo que ya se habló, que es, bueno, la frase de ella de los órganos no van al cielo, creo que es clara, uh-huh, y la idea es alentar a que se charle, que sea menos tabú, que se pueda hablar en momentos que nadie quiere hablar de la muerte de alguien cercano, da miedo, da cosa, uno rechaza y sigue, sí, pero pensá que, claro, pero el no hablar tiene una consecuencia, uh-huh, y a veces esa consecuencia es, si no le llegaba el corazón, Daniela no estaba acá, ¿es así?
Exacto, es así.
Así que sí, hay que animarse y hay que hablar el tema, así, calle.
No, pienso con lo que decís que hasta puede doler menos la muerte de alguien cercano o la de uno mismo sabiendo que salvas la vida de otro, aunque no lo conozcas, ¿no? Puede ser menos pesado, uh-huh, aquello que te pasa sabiendo que estás ayudando a otra persona.
Claro.
Y creo que sí, creo que lo que hay que hacer es animarse y bueno, y vos tenés una responsabilidad también que es disfrutar, claro, la vida, ¿no? Que sí, un poco pasa eso, la responsabilidad también de que recibe ese órgano es disfrutar la vida y aprovecharla al máximo, ¿no?
Sí, sobre todo.
¿Lo sentís eso?
Sí. Yo cada cosa que hago, siempre lo hago con una sonrisa, con los mejores de los ánimos, porque estoy honrando la vida todos los días, desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Y mientras duermo, mirá. Así que, sí, que qué mejor manera que hacerlo que es, y que te digan que sos un ejemplo, mantener eso, ser el ejemplo con una sonrisa intacta.
Y sí, y
que ni se te ocurra para la final, ni se te ocurra para la final. Estás campeón del mundo.
No le pongas ese pressure.
No, por favor.
Bien. Bueno, todo arranca con que tenía un corazón enorme, pero se ve que sigue con ese, ¿no?
Sí. Hoy tiene un corazón gigante para demostrar que se puede y esto, como dice ella, honrar la vida.
Me encanta. Bueno, sigamos así entonces. Gracias por haber venido, chicas.
Por favor, gracias a ustedes.
Un beso grande. Amigos, 11:41 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Esto es The Cure.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.